Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía, es lunes, y después de Herrera por la mañana, Agustín Bravo, servicio informativo, llega el deporte en vísperas de escuchar ese himno tan impresionante como es el de la Champions, y por eso el Sevilla ha volado esta mañana a las 11, sin Koundé y con todo lo que tiene disponible Julen Lopetegui para entrenar esta tarde en el Stamford Bridge. Rueda de prensa, en fin, las mismas cosas ocurren siempre en un partido internacional, pero este es Champions. Mañana, con arbitraje del italiano David Massa, el Sevilla a las 9 de la noche va a debutar en esta grandísima competición donde tiene que sacar lo mejor de lo mejor por bien del club, de la entidad y de todos los aficionados. Este partido, Chelsea-Sevilla, 9 de la noche, estaremos a las 8 y media, para contárselo. El equipo de Lampard, el equipo de Kepa, que ha tenido problemas en el último partido y en otros, y de Marquitos, el que sonó para venir al Sevilla como lateral zurdo. Así que, señores, vamos a estar con la última hora de este choque. Por cierto, que el Sevilla ha jugado 3 partidos, me decía Ocaña esta mañana en Londres. Ha jugado contra el Tottenham, el Arsenal, y este va a ser el tercer partido que va a disputar el City londinense. Y hablaremos, evidentemente, de la derrota. Se ha quedado en 18 partidos invicto el Sevilla porque en Granada, con Boabdil llorando por la noche, el Sevilla no supo sacar rédito y perdió este partido con un Jordán que quedó retratado. Hubo más retratado, pero Jordán fue mucho porque esa entrada infantil le costó dejar a sus compañeros con 10 futbolistas. Por cierto, que hablando de Champions y partidos internacionales, porque el Granada juega la Europa League, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, propone a Salud Pública que los partidos internacionales, Champions, Europa League, baloncesto y selección española, que se celebren en Andalucía, en la Cartuja concretamente, tengan aforo limitado de público. Después Ocaña va a ampliar esta noticia. Y en el Betis, pues mire usted, una más de árbitros. Yo reparto la derrota de anoche, 0-3, enorme resultado, demasiado creo yo, ante el cuadro Txuri-Urdin, el equipo donostierra. El Betis jugaba, si ganaba, se ponía líder, y la Real Sociedad idem, por lo tanto son los donostierros los que están arriba. Pero esta derrota la reparto en tres áreas. Una, la alineación de Pellegrini. Jugó con una probatura, nada tiene que ver el jugador que actuó en esa posición porque no es lateral, no funcionó. Bartra sigue con los mismos errores de marca, de concentración, de velocidad, y estuvo muy mal. Guido, que fue el mejor en el centro del campo, acompañado por Canales, pero Canales no estaba bien, no estaba a gusto porque ahí no se ve. Y lo ideal hubiese sido repetir Guido Williams, Carvalho, y Canales un poquito más adelante. Por eso digo que en la alineación hubo errores. Y además hay futbolistas que están pasados, que no están. Fekir necesita, está pidiendo a voces un banquillazo, pero con todo su sabio, como el puchero, ¿no? Borja Iglesias, ¿qué quiere que le digan? Y después Joaquín no estuvo, Canales no estuvo por esa oposición. En fin, el Betis jugó con menos efectivo ante un equipo que trabaja muy bien. Y después, la guinda, un nuevo mal arbitraje, polémico arbitraje. Hay jugadas muy polémicas donde el Betis salió perdiendo y a lo largo del partido, pues por ejemplo, Merino de la Real Sociedad estuvo dando patadas toda la noche y no vio la cartulina amarilla. Y después se paró y se perjudicó al Betis en muchas acciones. De todo se lo vamos a contar, después vamos a escuchar a un ya experto en no decir cosas de los árbitros, don Manuel Pellegrini, porque sabe que va al neverón encima. Y vamos a escuchar a Bravo, que reaparecía, pero que 3 goles encajó. Bueno, pues tenemos a todos los compañeros preparados para hablar de fútbol hasta las 2 y después de tenemos la edición especial del lunes. Oliva, muy buena, 1:15, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ya tenemos al Sevilla en Londres.
Sí, señor. Bueno, volando. A esta hora de la mañana debe aterrizar aproximadamente media hora en Londres. A partir de las 11 en punto de la mañana, desde el aeropuerto de San Pablo, una expedición amplia, con todos los disponibles de la plantilla, recordemos, con 2 bajas. No están entre los expedicionarios Koundé, ya saben nuestros oyentes, positivo por COVID, y tampoco está Idrissi, que ha llegado lesionado, el jugador ex del AZ Alkmaar y que tampoco está entre los expedicionarios a tierras británicas. El que sí se ha recuperado a tiempo, tuvo que retirarse lesionado, una acción rarísima en la que tenía el balón controlado y se echó la mano al costado izquierdo, Escudero. Finalmente Escudero sí que está en la expedición del Sevilla, y un montón de incógnitas que luego vamos a analizar, además de analizar también el partido del sábado en Granada, que tiene que ver un poco con el tremendo agujero que ha supuesto la baja de Koundé en este equipo y la importancia que tiene este jugador y las vueltas que le va a tener que dar Lopetegui para confeccionar el partido de mañana ante el Chelsea en Stamford Bridge. Esta tarde hay entrenamiento y luego, si te parece, Rafa, vamos con todos los detalles de este debut del Sevilla en Champions.
Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
La derrota del Betis ha levantado una amplia polémica. Yo lo reparto en tres partes. La alineación de Pellegrini, tienes cosas que no concuerdan. Por otra parte, la actitud de un número de futbolistas importantes del Betis que no están dando lo que tiene que dar, de esas aplicaciones, y también, como no, la actuación arbitral.
Sí, no fue el día de Estrada Fernández, que estuvo horrible para el Betis. Fue un día trágico del arbitraje para el Betis, pero hay que reconocer que no fue ni mucho menos el día del Betis tampoco. Yo creo que hacer un análisis del partido centrándolo solo en el árbitro sería muy pobre. Es verdad que hay que darle la importancia que tiene a la jugada del penalti de Sanabria, que para mí es clarísimo. Después, si nos ponemos a analizar, Rafa, el tema de los fueras de juego, yo creo que nos volvemos locos. Si metemos en el mismo saco el tema del penalti a Sanabria que el de cómo tira las líneas el VAR, si están bien tiradas, si no, nos volvemos locos. Aquí hay que confiar en la tecnología y en los profesionales, y esperemos que no metan mucho la pata, porque la verdad es que parece que Sanabria no están fuera de juego en el gol, pero hay que confiar, repito, en la tecnología, pero que quedarse en eso no vale para nada. Ayer hay otro mal planteamiento de Pellegrini, muy mal planteamiento de Pellegrini, un equipo muy pobre, incapaz de recuperar el balón ante la Real Sociedad, que no tiró a portería entre los tres palos en todo el partido, Rafa. O sea, el bagaje ofensivo del Betis se salda con cero tiros a puerta en todo el partido, independientemente del mangazo arbitral. Y después jugadores que le están dando la camiseta al entrenador. Borja Iglesias, Fekir, Bartra, apuntaría yo más. No está ayudado el equipo, que es otro debate, desde los refuerzos. Víctor Ruiz no juega, Montoya no aparece. Y bueno, pues es lo que hay en un Betis que tiene muchas luces y sombras. Y creo que el partido, Rafa, da para analizar muchos culpables y no solo el árbitro.
Pues el Betis que va a jugar el sábado contra el Atlético de Madrid, un Betis que le falta equilibrio, es irregular de momento, no está compensado el equipo, y efectivamente pues muestra las sombras y las luces. Bueno, pues hay una noticia esta mañana, Víctor Fernández, muy buena, que Imbroda, Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte, propone a Salud Pública que los partidos internacionales de Champions, el Sevilla, Europa League, el Granada, el equipo de baloncesto y la selección, los partidos jueguen aquí en Sevilla, en Andalucía, Ocaña.
Sí, es una noticia. Exactamente, si te parece lo vamos a escuchar antes que nada, Rafa. Sí. Ha hablado Imbroda en un desayuno informativo con los compañeros de distintos medios, de estos desayunos que a veces se organizan, de que ha elevado una propuesta a Salud Pública para que le permitan primero que entre público en el estadio de la Cartuja. Hay un partido de fútbol femenino esta semana de la selección. El 17 de noviembre juega España contra Alemania. Quiere que en un estadio con capacidad para 60.000 personas por lo menos puedan entrar 2.500. Y ojo, porque no se ha quedado ahí Imbroda. Ha explicado en este audio que vamos a escuchar ahora mismo cómo pide público para los partidos en casa del Sevilla de la Champions League, del Granada de la Europa League, de Unicaja. Escuchamos a Imbroda porque creo que es muy interesante.
Y creo que no hay mejor puesta en escena en esa recuperación que dos partidos de la selección española. Uno femenino, que va a ser este viernes, y el otro masculino, que es el España-Alemania, que creo que es el 17 de noviembre, pero 17 de noviembre. Y los dos son partidos oficiales. O sea, no van a jugar dos partidos amistosos, sino van a ser dos partidos oficiales. Entonces nosotros estamos trabajando para que haya un aforo adecuado a lo que Salud Pública, lógicamente, nos vaya indicando. Creo que esta mañana o durante el día me van a comunicar la propuesta que nosotros hemos hecho. Creo también que entendemos que en unas instalaciones como la del Estadio de la Cartuja, donde saben ustedes más o menos hay una capacidad para 60.000 espectadores, nosotros hemos propuesto, creo que son unos 2.500, En fin, creo que suficiente espacio, distancia, más que de sobra. Para este partido femenino de la selección española femenino, creo que han sido unos 800 aproximadamente. Y para partidos de Champions, del Sevilla, de la Europa League, para la Granada, y de Unicaja Baloncesto también. Bien, hemos hecho una propuesta a Salud Pública que estamos esperando pues que nos contesten de una manera pues bastante moderada. Bastante moderada. ¿Y por qué hacemos esto? Porque creo que el miedo es otra pandemia. Yo creo que el miedo es otra pandemia. Es decir, todas las prudencias, todas las cautelas son necesarias. Pero tenemos que seguir viviendo. No nos puede paralizar este virus, que es lo que intenta este virus. Confinarnos. Yo creo que el confinamiento es un triunfo del virus.
Bueno, pues ahí está esa declaración que tiene para debate. El miedo es otra pandemia. Antes de meternos en lo que ha sido la jornada, con las derrotas de los dos equipos y el viaje del Sevilla a Londres para mañana, antes, Víctor, te pido una valoración. Vamos a hacer una ronda sobre lo que acaba de decir Imbroda y en ese deseo que tenemos todos de ver a público en los estadios de fútbol de Primera División. ¿Qué te parece?
Hombre, que en una cascada de comentarios políticos absolutamente... incalificable, me parece luz, ¿no? Me parece que transmite un mensaje basado en el sentido común. Es que no tiene ningún sentido que las cosas sigan cerradas, ¿no? Para cerrar las cosas, eso en dos mañanas lo organizamos nosotros todo el país, lo cerramos todo y punto. Es que no tiene ningún sentido cuando las cosas están viendo que no evolucionan por cerrarse y que hay que seguir dando pasos adelante. Y porque tú metas en un estadio de 70.000 personas a 2.500 o 3.000 personas, no va a solucionar nada, pero sí es un golpe de imagen que das al exterior, es decir, seguimos caminando, ¿no? Me parece extraordinario y es que no... Ya la noticia la dimos la semana pasada, que el Sevilla estaba esperando que el gobierno se pronunciara porque la Junta de Andalucía era partidario de abrir el Ramón Sánchez Pizjuán para albergar alrededor de 2.500 personas y me parece que está basado en el sentido común este mensaje del señor Imbroda.
Escalera, ¿a ti qué te parece? Muy buenas estas declaraciones de Imbroda.
Muy buenas, Rafa. Pues yo creo que es coherente, yo creo que es muy coherente, no puede seguir todo cerrado. Es cierto que hay que asimilar la situación que tenemos, que es bastante mala, pero bueno, porque entren 2.000 o 3.000 personas en un estadio de 50.000 espectadores, yo creo que se puede hacer ordenadamente, creo que se puede hacer de forma muy coherente y me han gustado mucho las declaraciones de porque sobre todo transmite un poco de tranquilidad dentro de este problema que tenemos todos en la sociedad con esta pandemia que nos está pues afectando a todos, porque entrar en un estadio 2.000 o 3.000 personas creo que no debe ser un problema.
¿Y a Oliva qué le parece?
Que creo que la Junta ha estado valiente y ha obrado en consecuencia con los tiempos. Es decir, creo que ha pasado el suficiente tiempo como para que se empiece a ordenar que la gente pueda volver al fútbol. Me parece valiente porque lo cómodo en un momento dado es decir, bueno, a ver qué dicen en Madrid, Consejo Superior de Deportes, el fútbol profesional, ¿no? Creo que es una decisión coherente y valiente por parte de la Junta de Andalucía, porque creo que no supone ningún riesgo, efectivamente, meter algo de público en escenarios tan grandes al aire libre como son los estadios de fútbol, y creo que es un paso que había que darlo. Y además estoy muy, muy de acuerdo con Javier Imbroda, el consejero, en una frase que ha comentado. Es verdad que tenemos que seguir cuidándonos, porque la pandemia está aquí, ahí están los datos, eso es evidente, pero también el miedo es un problema, ¿eh? Es decir, que esta sociedad vaya creciendo entre miedos, las nuevas generaciones, las actuales, y que el miedo vaya creciendo no deja de ser otro problema también. Por tanto, vamos a ir abriendo puertas y que vuelva de manera paulatina el público a los estadios.
Ocañas, ¿qué era tu opinión en torno a estas declaraciones del señor Imbroda?
Pues que me parece coherente, pero también sorprendente. Coherente porque todos los días van cientos de niños al colegio, van en aulas donde están más apretados que en un estadio de fútbol con capacidad para 30 o 40 mil personas que entren en 2.500, las terrazas y los bares están llenas. El otro día veníamos a hacer un partido aquí al centro, Rafa, y casi no podíamos andar por la calle. No tiene sentido, ¿no?, que si la gente no está encerrada en su casa, que se cierre un estadio donde capacidad para 50.000 no puedan ir 2.500. Es que no entra en cabeza alguna. Sí me parece sorprendente el momento cuando los datos de contagio y de ingresos van evolucionando y creciendo a ritmo agigantado en Andalucía. Hemos estado mucho mejor en Andalucía y se ha estado prohibiendo la entrada al fútbol. Ahora, bienvenido sea, porque me parece coherente con lo que está haciendo la sociedad.
Bueno, pues dicha y conocida esta noticia y valorada, vamos a hablar de lo que ha sido el fin de semana. Pero antes, como cada día, hay que decir aquello de sí, sí, créetelo, es que estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre y pronúncialo bien, porque me lo dices, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Bueno, pues a la 1:25, Ocaña, vamos a hablar del partido polémico de anoche en el Estadio Benito Villamarín, donde también estuvo Oliva, donde Víctor Fernández estuvo presenciándolo, donde Escalera estuvo trabajando. Estuvimos todos metidos en un choque, señores, donde yo destaco en este arranque del Betis, Oliva, que le falta equilibrio, que el equipo es irregular, que el equipo no está compensado, que hay futbolistas que le está costando mucho de adquirir el sello de Pellegrini, y que Pellegrini anoche no estuvo fino en la alineación, hizo una probatura en el lateral derecho que no cuajó y que se veía además por donde entraba una y otra vez Oyarzábal desde atrás, en fin, era un auténtico socavón, que eso siempre viene muy bien recordarlo. Y donde el Betis no tiene junto a Guido a la Tartaruga, que está jugando bien, donde no estaba fino Canales porque no estaba en su posición, y donde después hay futbolistas, Fekir no está, con lo que cobra Fekir no está, Borja Iglesias, cuánta oportunidad de quedarle a este futbolista. Y después no es centro de la polémica. Otra vez el Betis salió perjudicado en jugadas concretas. Oliva, la radiografía del partido de anoche, de esa derrota del Betis, para ti, ¿cómo es?
Bueno, hay dos aspectos. Uno lo habéis analizado ya perfectamente. Hay una clara influencia arbitral y tiene razón el Betis para estar enfadado con el arbitraje de Estrada Fernández. Lo de tirar las líneas en el fútbol español y el uso de la herramienta VAR es un disparate. Yo que pensaba que esta herramienta venía para ayudar, hay veces que ayuda, pero cada vez más estamos viendo que el VAR mete en problemas a los árbitros. Y creo que nos está llevando un poco al disparate. La línea que trazan ayer en el gol de Sanabria no hay por dónde cogerla, y a mí me parece un jugador que está en línea y que decía Andrés, claro, si ponemos en duda esa tecnología de las líneas y tal, yo entiendo por dónde va Andrés, es decir, si las líneas se trazan, se tiran, ¿qué hacemos? Pero ayer, por ejemplo, yo tenía esa misma impresión viendo las repeticiones cuando llegué a casa, pero ayer, por ejemplo, esa foto que no es dudoso en el asunto de VAR y que es muy defensor del arbitraje, reconoció y dijo que las líneas tiradas en el partido de ayer del Betis ante la Real Sociedad están mal trazadas. Esto dijo Isaac Fouto ayer.
Sí, es que lo parecía que están, a primera vista.
Claro, claro, que están mal trazadas. Es decir, que cuando coge esta Fernández y las González...
Iglesias Villanueva,
el gallego, sí. Es el que las tira, la tira mal. Bueno, hasta el punto que la tira hasta el codo, ¿no? Que con el codo no se puede meter un gol, que lo que habilita meter un gol es a partir del antebrazo, ¿no? O bien las piernas, el tronco, la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Está mal tirada. Creo que está mal anulado y luego creo que hay penalti y tal. Dicho lo cual, con esa influencia, que evidentemente es una influencia arbitral que tiene que estar dentro del análisis del partido, vamos a hablar también de fútbol. Y vi a un entrador absolutamente bloqueado ayer y muy parado a la hora de tomar decisiones. Le pasa por encima tácticamente la Real Sociedad, tiene un problema de número de efectivos en el centro del campo, porque el centro del campo de la Real Sociedad le mete un meneo tremendo a la gente del centro del campo del Betis.
Y le gana
Hay
y
un
mano.
Problema, sí, has comentado tú un problema, Rafa, lo del lateral derecho. Es increíble cómo en 90 minutos no se da cuenta que el chaval Aitor Ruibal estaba sufriendo una barbaridad, que el chaval no es lateral, demasiado hizo, y evidentemente estuvo superado el chaval en el lateral derecho, pero lo pudo arreglar. Puede meter una línea de tres, puede meter por allí siquiera Bartra, puede intentarlo con Mandy, algo tenía que hacer en el lateral derecho. Pues bien, no arregla el lateral derecho, no arregla el problema del centro del campo y al final le gana claramente la partida y Imanola al entrador. Por tanto, creo que futbolísticamente la Real fue mejor, influencia arbitral y, por cierto, un detalle del asunto arbitral. Ayer Pellegrini, un hombre que está advertido por los comités y que tiene un expediente abierto, no va a salir a cargar otra vez contra los árbitros. Y digo yo, no espero de Ángel Aro o de López Catalán que aparezcan, porque no lo hacen. Pero, ¿y el señor Cordón? Que habla de un trabajo invisible hace dos semanas, que no lo vemos. Oye, Antonio Cordón no tiene el impulso de decir, oye, voy a salvaguardar a mi futbolista y a mi entrenador, claro. A mí, por mucho que me sancionen, yo no puedo saltar a un campo a jugar, oye, voy a decir algo, ¿no?
Oliva, pero es que es
invisible. Ese es trabajo también.
Es que pero, es invisible,
claro,
pero que
mira,
de verdad que es invisible.
Me has quitado la palabra. Efectivamente, ese era el final de mi análisis, Andrés. Digo, efectivamente, al final va a resultar que Antonio Cordón, su labor es invisible. Porque ayer es un buen momento para aparecer, para eso tiene sus medios y tiene la posibilidad de aparecer Antonio Cordón y decir, señores, hoy creo que el árbitro nos ha perjudicado claramente, y lo tengo que decir. Bueno, pues no aparece este señor, sigue con su trabajo invisible.
Sí, señor. Dejamos para Ocaña y Escalera para el final. Víctor, nos interesa mucho tu opinión en un partido extraño con las tres connotaciones, ¿no? El error de Pellegrini, la alineación, la falta de actitud y juego de algunos futbolistas que se quitan del cartel, el tema arbitral. ¿Qué destacas de la derrota del Betis anoche?
Mira, Rafa, nos podemos detener, pero es que ya, para mí, si me preguntas mi opinión, para mí es que es muy cansino, es que el Betis siempre tiene una excusa. Ayer le mete la Real Sociedad le mete un baño ayer al Betis tremendo, con un entrenador que no se entera absolutamente de nada como Pellegrini, que se le está poniendo cara de machín. O sea, Pellegrini no se entera de nada, Pellegrini es otro partido que no ha preparado, no sabe que la Real Sociedad tiene muchos jugadores de calidad en el centro del campo, la velocidad que le mete por la parte izquierda, condena al lateral derecho, mete un centro del campo con Canales que estaba muerto y lo deja solo con Guido Rodríguez. O sea, el planteamiento ayer de Pellegrini contra la Real Sociedad es espantoso, y después el partido de Borja Iglesias y de Fekir es absolutamente incalificable. O sea, es que podemos estar horas y horas, y otra vez, que si los árbitros, que es verdad que esa jugada con la línea que tiene una pinta extraña, ¿no? Porque no se explican bien, pero es que esto va a ser durante todo el año, porque es que los árbitros son muy malos, es que el VAR está en manos de árbitros malísimos, pero es que lo del Betis es muy cansino. Es que lo del Betis cuando no es la línea es el líneo, cuando no es el viriperdismo, pues es que
yo estoy... Yo quiero romper una lanza en favor del Betis en este caso, porque Pellegrini, que lo vamos a escuchar ahora, Víctor, no habló del árbitro, ¿eh? Habló de que la Real fue superior, eso, no ha salido nadie del Betis.
Yo no rompo lanza, a mí don Rafael me pide la... Que yo no rompo lanza ni dejo de romper.
No,
a mí me pide,
pero que está diciendo lo de la excusa, que yo lo entiendo, pero que creo, claro, que la excusa está esta vez más pero es que en las redes sociales, el, claro, aficionado,
claro,
más,
claro,
que
pero
el club,
que,
¿sabes?
Pues entonces ya está, pero si el aficionado y las redes sociales siempre quieren buscar, pues adelante el Betis. Y luego lo que está comentando Oliva, pues qué fuerza va a tener el Betis. Vamos a ver, señores, que el Betis el 15, que quedó el 15 con directivos que ni aparecen por ningún lado, qué fuerza va a tener el Betis. Al Betis lo tratan como lo que es en este momento,
como
lo que
el 15,
pasa que...
¿sí?
Como el 15 con directivos que ni aparecen, con un director deportivo que es galáctico, pero que es que yo no sé cuál es la aportación, con directivos que es que ni viajan con el equipo, pero que... ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué historia me van a contar? ¿A base de Twitter y de cabreos es falso en las redes sociales va a recuperar la grandeza al Betis? Oye, por Dios, ¿cuándo van a decirle a Borja Iglesias y a Fekir? ¿Cuándo van a coger a Fekir y le van a decir que usted vale 7 millones de euros, hombre? Ya está bien, hombre. Ya está bien.
Ayer hay un detalle de Pellegrini. Ayer hay un detalle de Pellegrini, Víctor, Andrés, Rafa, Isaac. Cuando Pellegrini sale, después de haber sido advertido, ¿no?, y por los comités, tener una expediente abierta, dice, no voy a pararme en el arbitraje. Creo que es una postura de resignación de del entrenador diciendo, bueno,
eso es malo,
otra
¿eh?
Vez me voy a quemar yo.
Eso es malo.
Claro.
¿Otra vez me voy a quemar yo? No, señores, salgan. Aquí en el club no hay nadie que salga. Yo no me voy a quemar. Yo, el entrenador, otra vez, Manuel Pellegrini, mañana o esta noche en las portadas, el arbitraje. Y Pellegrini inteligentemente dijo, bueno, yo aquí no me voy a quemar todas las veces y voy a salir aquí quejándome de los arbitrajes, que al final lo único que me va a quedar es mala imagen con los árbitros,
no se puede...
y además tengo que estar en la banda la próxima semana.
Pero,
claro, Pellegrini
no se puede quejar,
Oliva. Ha visto. ¿Cómo que no se puede quejar Pellegrini?
No se puede quejar Pellegrini porque el planteamiento de Pellegrini ayer es absolutamente inaceptable.
Bueno, vale. Pero bueno,
es que,
no
claro,
una
es que
cosa no quita la otra.
Claro. Hombre, claro que sí la quita, hombre, Pellegrini. Pero vamos a ver, Pellegrini, que todos hemos dicho que sostenía el club. Pellegrini vuelve a entregar ahí el partido. ¿Cómo el planteamiento que hace? Si es que el Betis no se puede quejar, si es que el Betis tiene que coger ya a Fekir y explicar.
Sí se puede quejar, Víctor, sí se puede quejar, hombre.
Ah, bueno, pues nada, pues
debe quejar. Es que se debe quejar.
Es que se debe quejar, Víctor. Luego está lo futbolístico.
Si no se debe quejar Cordón, como hizo Moncho en el Bernabéu, ¿no?
Claro, lo futbolístico también, a lo que tú haces referencia, Víctor. Pero claro que se tiene que quejar, ¿no? Si hay un arbitraje de ese tipo, ¿no?
Va a escalar ahora, pero antes, en este debate, que es el que mantiene el Bético desde que vio el partido ayer, la pena es que en los estadios no se puede ver esa manifestación de lo que sienten los aficionados, pero nosotros lo palpamos, lo leemos y lo hablamos con ellos. Hay una connotación este año especial. Aro y Catalán, ellos se han puesto en la mesa donde posiblemente ejerzan, pero no se ve ni se escucha. Porque en las papeletas la tiene el entrenador, que tiene que hacer las cosas bien. De momento el equipo está irregular, el equipo no está compensado, el equipo no está equilibrado y el equipo está alterando pues partidos buenos, medios buenos y malos. El de anoche se vuelve a equivocar el entrenador porque Imanol Alguacil le pega un baño con un centro del campo espectacular, con una contra rapidísima, le hace 3 goles y el tema arbitral. Si en el tema arbitral el entrenador ya está diezmado, ya está amenazado por el comité de árbitros, que es una secta, se equivoquen o no, es una secta, entonces ya el Betis pierde poder a la hora de defenderse. En ese caso, tiene que irrumpir la figura de Lorenzo Serra Ferrer, que era el que lo hacía. Y permítame que lo vuelva a recordar. Este señor tenía que salir y defender, como lo hace Monchi en el Sevilla. Y el señor Cordón, anoche, cuando ve lo que ve, cuando los aficionados nos piden a los medios de comunicación que critiquemos a los árbitros, y lo hacemos, también tiene que criticarlo el club, para que sus aficionados, aunque el señor Cordón en aquella rueda de prensa dijo que no le importaba a esa gente, luego esa gente verán que su director deportivo no está defendiendo al club como lo tiene que defender y dejar aparte a la futbolista y al entrenador. Pero sí tiene que salir a decir, me muestro enérgicamente en contra de lo que le está pasando a mi equipo y hacer unas declaraciones que se escuche que el Betis está defendido. Y eso no ocurre. Luego tenemos los errores del entrenador en el campo, tenemos el buen hacer de la Real, que lo podemos dejar, y tenemos los errores arbitrales de momento, que no se ha personado a nadie en Madrid, ha decidido el comité de árbitro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto cómo se mide? ¿Con qué regla se mide esto? Escalera, tu turno, por favor, please.
Para mí la Real, por supuesto que fue superior, pero ayer ocurrió un escándalo arbitral con todas las letras, de calibres históricos para mí, porque ocurrió por primera vez, creo, en el VAR, que se trazó una línea no desde el hombro, sino desde más abajo. Y eso debe ser, inminente la denuncia por parte del Betis a la Real Federación Española de Fútbol. Y dos, que tras un forcejeo, que se parta la camiseta a un futbolista y que el árbitro vaya a verlo, que tarde solo 2 segundos en verlo y que no pite penalti, para mí el análisis del partido debe partir del escándalo arbitral que sufrió ayer el Real Betis Balompié por parte de Estrada Fernández y del señor que estaba en el VAR. A partir de ahí, muy mal planteamiento de Manuel Pellegrini, mala lectura de partido y sobre todo porque tardó una barbaridad en hacer los cambios y en reforzar el centro del campo donde estaba siendo bastante inferior el Betis. Ojo, que probó sin Emerson a Bartra en Getafe, le salió horrible. Ayer probó sin Emerson a Aitor Ruibal por la derecha y le salió horrible. A lo mejor lo que debe cambiar el entrenador es el sistema.
No, y después a Montoya habrá que llevarlo a los baños de Galicia o a la Virgen no. Es que un futbolista que viene para esas posiciones, para 4 años, y que no está nunca, pues bueno,
Él ha tenido un problema, Rafa, él ha tenido un problema. Del virus que tiene, es negativo, pero ya. una persona cercana es positiva.
Y que hay que ver también los refuerzos, que hay que analizarlos, pero yo por terminar con el tema este, a todos los exaltados que piden que la prensa ponga el grito en el cielo. Aquí la prensa no está para defender a nadie, está para contar lo que hay. A mí ayer me parece un escándalo lo que ocurre en el Benito Villamarín, pero los que tienen que defender al Betis ante las instituciones son los directivos del Betis, no que sale, tienen que dar la no cara.
Sale. ¿Sabes cuándo van a salir, Andrés? Cuando escuchen todo el revuelo mediático de hoy, claro, y la gente les presione, saldrán.
Pero ahora
mal
mismo,
y a destiempo saldrán. La prensa, esta noche, mañana, los dirigentes del Betis saldrán mal y a destiempo.
Claro,
seguro,
pero Oliva, la prensa que el otro día Cordón...
Analiza y ya está.
Que el otro día Antonio Cordón nos hablaba a la prensa como si no tuviéramos idea de nada. Ahora tiene que salir la prensa a defender al Betis. Al Betis lo tiene que defender don Antonio Cordón, que tiene 4 años firmado a 1 kilo por delante, y sus directivos. Lo de ayer fue un escándalo, pero a mí me preocupa otra cosa. A mí me preocupa la irregularidad de este Betis, que da una buena imagen, una imagen buena contra el Madrid y se cae el equipo el día del Getafe, no se entera Pellegrini por dónde vienen los tiros,
vuelve a
dar una gran imagen y ayer se cae, y después el tema del lateral, yo lo mido también con los refuerzos, es que Bartra no está para jugar en el Betis, bueno, y el central que ha fichado Antonio Cordón, Víctor Ruiz, que lleva 4 semanas y todavía no ha jugado ni un minuto en el Betis, y el lateral izquierdo que llegó el último día y sigue Alex Moreno, ayer fallando otra vez la jugada del gol, y Montoya que no aparece, vamos a ver el portero,
y después, Borja Iglesias,
esta irregularidad y luces y sombras, quiero ver la personalidad de Pellegrini, no solo a la hora de equivocarse en los planteamientos que da una de cal y una de arena, que también le ha aportado al equipo, Pellegrini, hoy estamos hablando de la mala imagen de ayer del Betis. Pero ahora la personalidad, el señor Fekir no puede ser indiscutible nunca en el Betis. Fekir no puede ser titular indiscutible en el Betis porque no lo ha demostrado desde el día que pisó la avenida de la Palmera. Y ahora hay que ver si Pellegrini tiene la fuerza para sentar a este señor y decirle, oye, que aquí juega el que mejor esté.
¿Y lo de Borja Iglesias qué?
El equipo está cogido con alfileres. Y lo último que iba a decir era eso, Rafa. Pellegrini, que sabe de fútbol evidentemente muchísimo más que yo y que todos nosotros, si para Pellegrini Loren es el tercer delantero del Betis, que venga Dios y lo vea. Loren el tercer delantero del Real Betis Balompié, con Borja Iglesias por delante de Loren. Hombre, por favor, entonces que todavía no se ha enterado de cómo es la plantilla del Betis.
Bueno, sí, yo solo tengo un detalle deportivo también sobre el entrenador. Estoy un poco desconcertado, no sé realmente, porque me está combinando en estas 6 primeras jornadas cosas interesantes con cosas realmente preocupantes. Uh-huh. Y es que se paraliza, el día del Getafe quedó paralizado, no fue capaz de cambiar el curso del partido, y ayer en un partido que empieza mal, y que la Real le domina el mediocampo y tal, luego tampoco con los cambios y durante el transcurrir del partido no es capaz de modificar absolutamente nada. Y estoy de acuerdo en lo que comentaba Andrés, ahí situaciones que el entrenador no acaba de ver, el tema de los delanteros, el tema de cómo componer un medio campo. Mi análisis del entrenador hasta ahora es un pelín desconcertante, porque le veo cosas interesantes, pero veo otras que realmente son algo preocupantes también, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pues el Betis que se va a medir al Atlético de Madrid el sábado a las 9 de la noche allí en el Wanda Estadio. Hablamos ahora de la otra derrota del Sevilla, pero antes descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:42, ahora hablamos de la derrota del Sevilla ante el Granada.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
1:44, después hablamos de Champions, pero antes hay que analizar esa derrota del Sevilla ante el Granada, equipo europeo, y por muy rocoso, bueno y fuerte que sea, el Sevilla es superior. Pero este ahí que el Sevilla perdió, y perdió, entre otras cosas, con un jugador que quedó retratado, Jordán, que había visto una cartulina amarilla minutos previos, hace una entrada que parecía que no se veía, pero la hizo y fue expulsado. Y esto me dice a mí que, además, en el gol, uno de los goles que encaja el Sevilla, digo, Carlos no está bien, tampoco Sergi Gómez es el central que el Sevilla necesita, porque cuando Koundé no juega, pues resulta que se ve peor a Diego Carlos y se ve peor defender al Sevilla. En fin, análisis de una derrota, Oliva.
Bueno, creo que el Sevilla nota mucho una ausencia, que es la de Jules Koundé. Es evidente, creo que es un futbolista que le da mucho a este Sevilla. Y es verdad que detrás de Koundé, el fichaje Rekic, que no sabemos cómo está realmente, el central que ha venido a última hora de alerta de Berlín. Y si la apuesta tiene que ser Sergi Gómez, hasta en un partido en Granada, a Sergi Gómez se le ven las costuras y se le ven las carencias. Hay jugadores a un nivel bajo, para mí hay uno muy llamativo, que es el caso de Rakitic, en el que hay que confiar en que tenga un nivel bueno en este Sevilla, porque es un futbolista con calidad, con llegada y tal, pero olvidemos no que sea el sustituto claro de Banega, porque además juega muy alejado del doble pivote, más de media punta, pero es muy preocupante el momento de Rakitic. Y luego, cuando sales de John Ocampos arriba, y eso que Ocampos no está bien, está ahora mismo muy atropellado en su fútbol, creo que arriba el Sevilla, las alternativas que tiene son alternativas que puntualmente te pueden ayudar, pero no son futbolistas top que tú digas, bueno, este jugador juega hoy y me va a resolver los problemas de arriba, ¿no? Y es una derrota la del sábado para hacer pensar y para ver cómo, yo mi gran duda es cómo Lopetegui va a afrontar mañana el partido de Londres, cómo va a recomponer sobre todo la parte defensiva. Es que tiene un problema ahí muy gordo, importante, Andrés, muy importante con la ausencia.
Me niego a pensar que Rekic, el nuevo fichaje, sea peor que Sergi Gómez, aunque esté mal físicamente. Yo es que me niego a pensarlo, que mañana Sergi Gómez vuelva a ser titular.
Yo tengo que verlo, Isaac, yo tengo que ver a Rekic, y me cuando vea a Rekic, veré el nivel también respecto a Sergi Gómez. Claro. Porque es que imagino que Rekic estará para jugar, ¿no? Si Rekic está para jugar y tiene nivel, mañana lo pone Lopetegui.
Bueno, pero
si no está en condiciones,
Monchi, ¿no?
Claro, si no está en condiciones, no lo pondrá. Si no lo ve, ¿eh?
A ver, yo creo el problema principal que tenía el Sevilla, que es lo que veíamos todo el año pasado, es que el suplente bajaba muchísimo el nivel del titular, pero muchísimo en el lateral izquierdo, Escudero y Reguilón, los centrales ni hablar entre Koundé o Diego Carlos y Sergi Gómez.
A mí Acuña no acaba tampoco de gustarme.
Cuando no juega Ocampo, pero por eso Monchi ha invertido, se atreve a Idrissi, se atreve a Acuña, se atreve a Rekic. O sea, ahora es cuando
el
equipo tiene que dar
que el Granada metía por la derecha todo el miedo, porque ni Acuña tampoco lo veo yo muy bien. Víctor,
y la figura de Rakitic, perdona, que a mí no quiero que se me olvide. Yo sigo viendo a Rakitic muy superado físicamente por los rivales en este sistema del
campo
del Sevilla.
Anda en el campo, no está Andrés, bien, no anda en el campo, no tiene ritmo ninguno.
No tiene ritmo, ahora mismo no tiene el ritmo del Sevilla competitivo.
Yo creo que Rakitic tiene un doble problema. Uno es el físico y derivado del psíquico. Yo creo que, no sé si es un trauma o qué le ha pasado, pero la salida de Can Barça creo yo que todavía no lo tiene muy... Yo al futbolista le veo en el campo triste, no le veo bien.
Pues él viene para ser un líder y ahora mismo no tiene la
nunca,
capacidad para
nunca
hacerlo.
podemos medirlo a Banega, lo que Banega hace son distintos. Rakitic a tope puede ser y va a ser un futbolista importantísimo, el que tuvo el Sevilla cuando vino de Suiza en aquel mes de diciembre y demás, pero dista mucho de que sea. Y arriba, otra vez, el problema. Ahora parece que se le da la camiseta a Fernández, que se queda aquí definitivamente. Víctor, tras este partido y con las lecturas que ya le diste en nuestra narración, y en este horquilla, en este puente que tenemos ahora para Stamford Bridge, ¿qué sensaciones ves en el Sevilla?
Hombre, el Sevilla, no sé por qué, pero hay muchos amantes al drama, y en el momento que hay una derrota inmediatamente, pues, entonces yo creo que hay que hacer varios análisis. Uno el análisis parcial del otro día, que creo que está hecho, y coincide con todos vosotros para no repetirlo, ¿no? Creo que la imagen del equipo no fue nada buena, con muchos jugadores sin sin nivel, con Rakitic, Suso, o sea, Sergi Gómez, bueno, es que lo habéis comentado todo, ¿no? Yo creo que los 10-11 internacionales que ha tenido el Sevilla le ha pasado factura, y después pues que Lopetegui tendrá que encajar todo esto, y ya veremos a ver por dónde sale. Ahora mismo tiene un problema, que es atrás, que es Koundé, que Koundé es medio equipo, sin Koundé el equipo es mucho peor, y después hay algunas dudas que con el tiempo tendrá que, a ver cómo la soluciona Lopetegui, y tendremos un diagnóstico mejor de los jugadores. Por ejemplo, Acuña no, que no lo veo, ¿no? O sea, pues claro, es que el Sevilla tenía el año pasado por ahí una bala de 30 millones de euros, entonces, pues claro, Vanega, es que ahora mismo tiene una nostalgia el Sevilla de Vanega y de Escudero.
Se fueron
y
por la puerta tremendo. Grande los dos, claro, y es muy difícil.
Y después lo que comentáis, Rakitic, es que tampoco hay que sepe más, ¿no?, para saber que es que Rakitic... Que Rakitic no está, pero yo no es el clásico jugador que se vaya cara dura, no, es que no está, es que lleva unos años en el Barcelona jugando me alegro mucho de saludar.
Sin entrenar, sin entrenar nada.
Y Rakitic no está, vamos, que Rakitic está de banquillo ahora mismo, sí, está de banquillo. Ahora,
hay una cosa muy buena, que a pesar Suso, de todo eso cuesta sangre, sudor y lágrimas ganar al Sevilla. O sea, el Sevilla claro. se queda con 10 en la primera parte,
claro,
y el eso. Sevilla le cuesta al Granada Dios por y ayuda eso. A ganarle. Nadie por le pasa eso. Por encima al Sevilla. Llevaba 18 partidos sin claro. perder.
Correcto. O sea, por eso decía Andrés que hay una corriente de amante del drama en el Sevilla, en el que en el momento que hay una derrota, todo, ¡ah, Moncha! Bueno, mire usted, es que el Sevilla llevaba 18 partidos sin perder, el Sevilla para que pierda le tiene que dar 3 tiros en la cabeza, o sea que el Sevilla tiene cosas muy de equipo grande. Ahora bien, tiene para una temporada que va a ser muy larga con la Liga de Campeones, tiene Lopetegui que ajustar algunas cosas, y sobre todo algunos jugadores, como el caso de Acuña, Rakitic, Suso, Sergi Gómez, subir mucho el nivel, ¿no?
Ahora hablamos, perdón, de Escalera, vamos a enlazar ya esto con Champions, con la llegada del Sevilla a Londres y demás, pero antes hay que pasar por el almacenito, por sus sabores, porque nos están esperando allí, que son más de 1.500 productos gourmet, con jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán, imagínate a esta hora, ¿no? Pues este mes llévate jamones, paletas y embutidos 959, que hay que saber lo que significa, es una maravilla. Son de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL, con el sello, y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta, gloria bendita. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás. Enlazando ya con el partido de mañana, Escalera, ¿algo más que comentar de la derrota?
Sí, rápidamente, que es que lógicamente se va a notar el cambio cuando no está Koundé, pero no se puede notar tanto como se notó el partido de Granada. Y respecto a Acuña, no me gustó nada el partido de Acuña, pero no sé si es que llegó tocado de la selección y por eso jugó Escudero, que salió lesionado. Porque a mí la cuña del Fútbol Club Barcelona me gustó, el que vimos en el Camp Nou. Así que le doy ese margen a ver si mejora, ¿no? Y de cara al martes, de cara al partido de mañana, yo pienso que el Sevilla va a volver a competir, porque va a entrar Ocampos, va a entrar De Jong, y yo creo
sí,
que el equipo
mismos,
va a ser más reconocible.
Van a entrar los que tienen que entrar los mismos.
El problema es atrás, claro, yo no sé qué va a hacer. Y en cuanto al equipo, yo no sé si Lopetegui le pasa por la cabeza ante la ausencia de Koundé el cambiar el sistema, no lo sé.
Yo estoy casi convencido que puede cambiar algo. Es que tiene que arroparse.
Yo lo veo complicado.
Es que tiene, sí, él no es muy amante de cambiar el dibujo, pero tiene que arroparse sin Koundé, tiene que reinventarse. Algo es decir, Koundé es un tipo, claro, Koundé es un tipo rápido,
él,
que cubre bien la espalda.
En otras ocasiones ha tirado de Gudeli, que no lo hace
sí,
ahora, ¿eh?
Que hace
sí,
Gudel, no Gudel,
Diego Carlos, incrustar ahí a Fernando y darle, y meter un hombre más de medio campo y prescindir de uno de los de arriba, a lo mejor salir solo con Ocampos y De Jong. A ver, el Chelsea es verdad que no es... un Chelsea arrollador de las épocas de Mourinho, de Ancelotti y tal, pero es el club de Europa que más pasta se ha gastado este verano, porque estuvo un año, recordéis, sin poder firmar,
y
de medio campo para arriba, tiene un equipazo,
está medio hacer, sí.
Bueno, tiene a Timo Werner, tiene, bueno, sigue teniendo a Kanté y Jorginho en, Jorginho en medio campo, a Pulisic, claro, a Haber, que han pagado dinero el alemán por él, a Mason Mount, que es futbolista técnicamente extraordinario, en fin, que mañana tiene delante un toro muy complicado, sería muy complicado. Por eso digo que algo deberá hacer Lopetegui defensivamente.
Solo una cosa quería decir, que estamos pasando así muy de puntilla. Aquí le damos a Sergi Gómez siempre que juega, que si no está este y sale Escudero, que hay que ver nivel de Escudero, pero que aquí el que se carga el partido el otro día es Jordán, ¿eh?
Sí, sí.
Con dos tonterías, ¿eh?
Como he dicho al principio.
Que totalmente de acuerdo.
La pata totalmente es Jordán el otro día ante el Granada, y que la responsabilidad principal no es de Sergi Gómez, no es
así
de... La responsabilidad principal es de que Jordán se le va la cabeza y deja al equipo con 10,
Y Diego Carlos en el gol, que falla, que va arriba. Y,
sí,
y
pero
es Jordán con una actitud infantil. Oliva, estamos hablando de este nuevo Chelsea de Lampard, donde siempre ha tenido dinero, donde es un equipo especial en Inglaterra, por muchas connotaciones. ¿Qué es Chelsea? ¿Se va a encontrar en Sevilla mañana?
He tenido la posibilidad de verlo el fin de semana con el Southampton un rato, y la verdad es que
con
un
el error de Kepa, sí, otra vez, ¿no?
Sí. Tienen un problema tremendo en la portería, porque se ha lesionado el portero titular, Mendy, el senegalés con su selección, ha vuelto Kepa, y en Inglaterra hay un pollo montado en torno a Kepa, la relación con Lampard, pero un pollo montado tremendo, ¿no? Y el Chelsea es buen equipo de medio campo para arriba, y atrás tiene sus costuras, ¿eh? Atrás tiene sus costuras, es decir, es un equipo que defiende solo regular. De hecho, tenía un partido más o menos controlado y acabó empatándolo en casa 3-3 ante el Southampton. En fin, que potencial tiene, porque tiene muy buenos jugadores y además tiene fondo de armario, tiene buenos futbolistas, pero atrás está con algunas complicaciones, y es un equipo que sobre todo tiene un enorme problema de portería ahora mismo, pero un enorme problema de portería.
Ha salido Lampard a decir, en torno a las críticas de Kepa, que es un profesional, que como tal, de élite, tiene que reponerse, tiene que saber dónde está, recuperarse y seguir trabajando. Pues claro, lo de Kepa ya no es la primera vez, ya es la segunda vez, y allí está cantando un fichaje que le costó muchísimo dinero al Chelsea. Por lo tanto, la portería efectivamente tiene ahora mismo pues todos los objetivos sobre él. Víctor, y en torno al Sevilla, bueno, Oliva, lo que es el protocolo, el mismo. Esta tarde entrenamiento en Stamford Bridge, rueda de prensa y todo lo que conlleva un partido de Champions. Mañana vamos a escuchar, por fin, Rafa, pone un poquito de fondo el himno de la Champions, que... Esa no, de la Champions. Bueno, igual, mientras tanto, Oliva, eso tenemos...
Este es del hall del hotel. Música de hall de hotel.
Y lo musical.
Sí. Esto ya son palabras mayores. Acaba de aterrizar, por cierto, el Sevilla en Londres, Lo acaba de hacer en este instante. Y hoy, a partir de las 7:30 de la tarde, ruedas de prensa de Lopetegui y un futbolista. Y a las 8, 7 hora londinense, va a tomar contacto con el escenario del partido, Stamford Bridge. Así que a las 8, entrenamiento oficial, y ese va a ser el día del Sevilla hoy en Londres.
A mí me gusta mucho Londres, muchísimo, pero ese pueblo, esa zona de Chelsea, que era, no sé ahora, uno de los barrios más caros de Londres, es Stamford Bridge, y esa ciudad deportiva en la ciudad de Cobham, que está al lado de Guildford, es una maravilla. Es un equipo que le he tenido mucha simpatía en Inglaterra. Y recordemos que va a ser la tercera presencia del Sevilla para enfrentarse a un equipo londinense.
Sí, el Tottenham en 2007, el Arsenal en la 2007-2008 también, y ahora el Chelsea. Sí que ha estado más veces en Inglaterra, claro que sí.
Pero todos coincidimos, Oliva, Víctor, Escalera, Ocaña, que está en la pizarra y en la agenda de Lopetegui cómo reforzar esa defensa. Si cambiara el sistema... En fin, vamos a ir resolviendo este puzzle, ¿no? Poco a poco.
El sistema muy cambiado en pretemporada, porque la verdad es que ha utilizado mucho los tres centrales en pretemporada, pero que el Liga por ahora pues no lo ha probado, porque Koundé ha estado bien, aceptó el último partido ante el Granada, y en ese encuentro jugó como suele ser habitual, con un 4-3-3, y es la duda. Si
y Bono en el marco, ¿no?
Sí. Si bajará a Gudel y meterá a Rekic con Diego Carlos o a ver
yo
lo
que
ocurre.
Si mete mañana a Rekic es porque va a meter tres centrales. Me cuesta pensar en dos centrales solo, con Rekic junto a Diego Carlos. Oye, lo mismo juegan con los dos solo. Pero si
otra
juega
cosa.
Rekic,
puede meter a Oliver Torres. Puede meter a Oliver y dejar a Fernando en alguna
enganchado
ocasiones
atrás, ¿no? Fernando,
claro,
metido en
porque no juega con tres centrales, sí. Tres centrales no juega, mete a Fernando y lo enganche, pero
sin
para
balón,
eso mete un centrocampista más.
Sí, esa variante que cuenta Víctor también es muy habitual. Es decir, que con balón, Fernando se incorpora al medio campo en la salida, pero que cuando no tenga balón el Sevilla, Fernando se meta entre los dos centrales, perfectamente.
Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado en este tramo, porque lo prolongamos como cada lunes, Ocaña.
De 3:25 a 4 de la tarde.
Con todo el lujo de detalle, claro. Con el Sevilla ya en Londres, a ver si en el Betis habla alguien de los árbitros, que no sean los periodistas ni los aficionados, y vamos contándole paulatinamente lo que va sucediendo en nuestra ciudad. Hoy hemos levantado el telón a una semana especial con Champions, partidos. En fin, hasta aquí hemos llegado. Ahora conoceremos qué está pasando en España, cosas no muy buenas, y en el mundo, los servicios informativos de la cadena COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.